vamos a escucharnos.
W Radio
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000. Espartaco, Coyoacán. 04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio
96.9.
Vamos a escucharnos.
She got cherry lips, angel eyes. She knows exactly how to tantalize. She's out to get you, danger by design. Cold-blooded vixen, she don't compromise. She's something mystical and colorized. So far from typical, but take my advice. Before you play with fire, do think twice. And if you get burned, don't be surprised.
Lifted, drifting higher than the ceiling. Hey, ooh, baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly?
Man of spice, I'm in the loop and everyone's desire. She's out to get you, you can't run, you can't hide. She's something mystical, they color lies. I say, so far from typical, but take my advice. Before you play with fire, do think twice. And if you get burned, well, baby, don't you be surprised. Lifted, drifting higher than the ceiling. Ooh, baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly?
We have to change our immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la etapa.
Bajo la lupa,
en este estudio se aborda
el agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Qué es robo a la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
5:03 a.m, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna, los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa, muy buenos días, los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9, ellos se encuentran en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecieron, cómo despiertan, pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es viernes, la última y nos vamos. Viernes 17 de marzo del 2023, son las 5:05 a.m. y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
¿Qué tal, Vero? Buenos días. Ya iniciando este fin de semana, siempre los viernes se incrementa desde la prueba vehicular y bueno, aunque la quincena cayó a la mitad de la semana, pues espera que sobre todo hoy pues haya más actividad comercial, movimiento y sobre todo también, Vero, que no hay clases en el nivel básico y bueno, pues prácticamente inician este puente hasta el próximo martes, tomando en cuenta que el lunes es feriado y bueno, aunque no habrá mucha actividad en entradas y salidas de colegios a las 7, a las 8 de la mañana, bueno, quizá se refleje esto a la circulación en horario del mediodía y sobre todo quizá algunas personas que aprovechen estos cuatro días pues para salir de la Ciudad de México, de lo cual estaremos atentos. De momento, a buena velocidad, pero en este momento solamente tenemos que reportar un percance periférico con dirección al sur. Esto a la altura de lo que es la zona de Plateros, un vehículo se voltea, choque contra el vuelo de contención. Está el vehículo dentro entre el camellón central y la lateral, pero trabajan los servicios de emergencia en este momento de la, en dirección hacia la zona de Ciudad Universitaria o bien hacia la salida con la vaca sobre el lateral del periférico. El reporte, Vero.
Gracias, gracias por la información. Vamos a estar muy atentos cómo se desarrolle la movilidad en la Ciudad de México. Te abrazo y que tengas buen fin de semana, Víctor.
Pero igualmente, buenos días.
Y como todas las mañanas, a la Perla Tapatía, buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Esta mañana tenemos calles mucho más tranquilas debido a que hubo suspensión de clases por cuestiones administrativas, así es de que lo que es kinder y primaria y secundaria, bueno, no tendrán clases, solamente estarán desde la Universidad de Guadalajara, algunas otras también universidades que tengan algunas clases, pero sin embargo va a estar mucho más tranquilo y con eso también y comienza pues ya el periodo de semana larga o de descanso largo, debido a que tampoco el lunes habrá clases y tampoco movimiento por el natalicio de Benito Juárez, así es de que todo va a estar más tranquilo para poder moverse en este sitio. Y también, por otra parte, comentarte que hay sobre la calle de Chabacano, en la colonia del Fresno, bueno, se registró una mujer que fue atacada a balazos. Esto ocurrió en el municipio de Guadalajara y fue atendida por los paramédicos de la Cruz Verde después de que fue agredida. De momento se desconoce, bueno, pues qué fue lo que ocurrió más en este sitio. Estaremos pendientes de lo que suceda, Vero. Muy buenos días.
Muy buenos días. Gracias, gracias por la información. Toño Neri, te mando un fuerte abrazo y que tengas buen fin de semana.
Igualmente, hasta luego.
El clima del meteorológico.
Vamos con los expertos, claro que sí, al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Como siempre, muy puntuales esta mañana. Juanita Díaz, adelante.
Hola, Vero, muy buenos días. Te comento para este día, el frente frío número 41 se desplazará sobre el noreste y el oriente del país. Esto va a estar originando lluvias puntuales muy fuertes en Puebla y Veracruz. La masa de aire frío polar que impulsa el frente va a estar ocasionando descenso de temperaturas en el norte, noreste y oriente de México, además de evento de norte con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora en el litoral de Tamaulipas y Veracruz, así como vientos con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora, acompañadas de tolvaneras o torbellinos en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas. Por otra parte, una vaguada polar y su interacción con la corriente en chorro polar subtropical va a estar dando origen a la décima tormenta invernal. Esto va a estar generando lluvias puntuales fuertes en Sinaloa, asimismo lluvias puntuales fuertes en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango y posible caída de nieve o agua nieve en zonas serranas de estos estados. Por otra parte, una circulación de baja presión sobre el sur del Golfo de México, en combinación con la entrada de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, ocasionará lluvias puntuales fuertes en Oaxaca, Chiapas, Tabasco y los estados de la península de Yucatán. Para el Valle de México, te comento, va a estar amaneciendo con el ambiente fresco y brumoso, con algunos bancos de niebla en la zona norte del Estado de México y el ambiente frío sobre las zonas de las sierras, sí, en zonas serranas, siendo muy fríos en zonas, pues ahora sí que las más altas, las montañosas. El cielo va a estar medio nublado o nublado en el transcurso del día, con probabilidad de lluvias aisladas aquí en la Ciudad de México y chubascos en el Estado de México. Estas van a estar acompañadas de descargas eléctricas y pues todavía existe la posibilidad de la caída de granizo. En cuanto a vientos, va a ser de componente sur de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 45 kilómetros por hora. Las temperaturas ahorita vamos a estar amaneciendo aquí en la Ciudad de México con valores entre 10 a 12 grados centígrados y la máxima se alcanzará entre 23 a 25 grados centígrados. Para la capital del Estado de México, la mínima amanecerá entre 2 a 4 grados centígrados y la máxima entre 20 a 22 grados centígrados, Vero. como me dices, las condiciones meteorológicas para este día.
A tomarlas muy en cuenta para que no nos sorprenda. Ya ves que hay que salir abrigados, luego a mediodía hay que aligerar la ropa y después a taparnos otra vez por los vientos, las lluvias, de todo como en kermés, Juanita.
Así es, de todo.
Gracias.
Como debe de ser.
Buenos días, Juanita. Gracias, gracias. Un fuerte abrazo. Pues ahí están las condiciones meteorológicas desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua para que no les sorprenda el clima en este viernesito, viernesito ya de puente largo, de día de descanso. Mire, hoy hay descarga educativa, hay reunión de evaluación de los maestros, entonces toda la chamacada de kinder, primaria y secundaria libres desde hoy viernes, sábado, domingo. Y el lunes también libre, porque es 20 de marzo, se conmemora el natalicio de Benito Juárez, que es una fecha considerada como día de asueto dentro de la Ley Federal del Trabajo, por lo que, mire, vamos preparando el puente largo. Usted váyase de vacaciones, yo le mantengo informado. Váyase, descanse, respire, salga, diviértase, aproveche estos días de asueto y nosotros le mantendremos bien informado. Ahí está, ya es la buena noticia con la que nos despertaba Víctor Sandoval y Toño Neri. Hoy no hay clases, el lunes tampoco, entonces saque la chanclita playera, dice Arely Paz, y ándele, vámonos a respirar un ratito, a descansar un poquito, porque es fin de semana largo. Pero antes, vámonos con las noticias. Hoy es viernes. No circulan los autos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, holograma 1 y 2. ¿Va a viajar en el transporte público? Use cubrebocas, lleve gel antibacterial. Hay que limpiarnos las manos constantemente. Y le sigo recomendando que en todos los lugares públicos usemos el cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
Un tema muy triste, un tema muy indignante, un tema que conmueve lo que ha ocurrido en San Juan Teotihuacán. Dos jovencitas se agarraron a golpes, una de ellas buleaba constantemente a Norma. Se pelearon afuera de la escuela, los compañeros grabaron la pelea. Días después, Norma no resistió y falleció. La historia completa la tiene mi compañero José Cruz desde el Estado de México. Adelante, Pepe.
Buen día, Vero, amigos del auditorio. Esta es la información. Norma Lisbeth tenía 14 años. Constantemente padecía bullying en su escuela por parte de algunos compañeros del tercer grado en la secundaria anexa a la normal en San Juan Teotihuacán, Estado de México. Las agresiones, sobre todo, eran de una chica conocida como Sara, quien el pasado 21 de febrero la citó en un lugar al que Norma decidió acudir para tratar de arreglar las cosas, ya que ya no quería vivir con miedo. En el lugar citado, Norma fue agredida por su compañera, quien luego de jalarle el cabello, la golpeó en repetidas ocasiones con una piedra en la cabeza. Hechos que se logran observar en un video grabado por sus propios compañeros, quienes no se atrevieron a defenderla, y por el contrario, cual circo romano, pedían más sangre. Luego de la agresión, fue atendida por paramédicos quienes dijeron que solo tenía fracturada la nariz y la dejaron ir. Sin embargo, la menor, conforme pasaron los días, fue decayendo en su salud y su estado de ánimo. Tras sufrir un par de desmayos, tuvo que ser llevada a un hospital por sus papás y su hermana, quien en ningún momento la dejó sola. Sin embargo, en un instante, Norma Lisbeth suspiró tres veces y murió en brazos de su hermana. Tras darse a conocer este caso, el día de ayer un centenar de padres de familia se manifestaron en la escuela secundaria exigiendo justicia y posteriormente se trasladaron a la autopista Tulancingo, México, donde por más de una hora bloquearon ambos sentidos. A ese lugar arribó Andrea Lisbeth, estudiante de bachillerato en el CETIS 141, quien acompañada de su mamá denunció que también había sido golpeada por otra alumna de esa escuela. En el video se aprecia que su agresora la toma por sorpresa y por la espalda la golpea, la derriba y la golpea estando en el suelo. En ambos casos, las autoridades escolares minimizaron las agresiones, argumentando que eran pleitos entre chamacas y que con una disculpa se solucionarían las cosas. Sin embargo, a Norma Lisbeth le costó la vida, no logró su sueño de cumplir sus 15 años el próximo mes. Y Andrea Lisbeth le dejará secuelas de por vida. En tanto, Las autoridades de la Fiscalía ya investigan ambos casos y se espera que en los próximos días se conozca el paradero de las agresoras y el castigo que recibirán. Hasta aquí la información. Excelente día.
Gracias, gracias, José Cruz. Qué caso tan grave los dos casos. Norma Lisbeth, una alumna de secundaria que acudía pues a sus clases, padecía bullying, y las autoridades, ¿qué hicieron? ¡Ah! Es una bronca entre chamacas, déjenlas. Como dice José Cruz, cual circo romano, grabaron la golpiza que le acomodó Sara, su compañera, que después le provocaría la muerte. Según ha trascendido que fue destituida la directora de este plantel donde trabajaba Norma Lisbeth, donde estudiaba Norma Lisbeth, y las autoridades educativas pues se cruzaron de brazos ante esta situación, ante esta gravedad en lo que se ha convertido el bullying. No, es un asunto de chamacas, déjenlos. Una con secuelas y la otra ya no está. Así en el Estado de México el bullying. Vamos a otros temas también delicados. En Guanajuato se reportó hace días la desaparición de 6 jovencitas. ¿Cómo va el caso? Blanca Mireles, adelante, buenos días.
El fiscal del estado de Guanajuato, Carlos Amarripa Aguirre, dijo que en la zona Laja Bajío del estado se encontraron indicios de muerte de las jóvenes desaparecidas en el municipio de Celaya. Comentó que durante las últimas 36 horas se han llevado diversos operativos donde encontraron esta información y además detuvieron a varias personas. En las últimas 36 horas se han estado llevando a cabo una serie de operaciones en la zona donde lamentablemente hemos encontrado indicios de que fueron privadas de la vida algunas de ellas. También hemos hecho unas operaciones en la zona Laja Bajío donde tenemos una serie de detenidos y aseguramientos, comentó el funcionario. Sin embargo, dijo que la información completa se dará a conocer en próximos días a través de un comunicado de prensa, así como el número de personas que pueden estar sin vida. De acuerdo a los primeros informes, se supo que el pasado 7 de marzo, un grupo de 6 mujeres desapareció cuando aparentemente se encontraban juntas. Momentos más tarde, se hizo la denuncia a través de las redes sociales y fue este día cuando el fiscal Carlos Amarripa dijo que las investigaciones llegarían hasta las últimas consecuencias. Tampoco descartó que la línea de investigación sea por el delito de trata. Aseguró, no tenemos descartado nada en este momento, al contrario, yo creo que estamos en esta primera parte de la investigación preliminar y llevaremos a cabo hasta las últimas consecuencias. Esta circunstancia, sin lugar a dudas, agregó. Referente a la hermana de una de las desaparecidas que fue a interponer una denuncia y posteriormente tampoco se supo nada de ella, Carlos Amarripa dijo que es una situación diferente y que la mamá de la mujer ya había confirmado su localización. Informó para W Radio, Blanca Mireles.
Gracias, gracias por la información, querida Blanca. Gracias por este reporte desde Guanajuato y la desaparición de estas 6 chicas en Celaya. Y ahora nos vamos a ir a Estados Unidos porque es el mes en donde se celebra el Día Internacional de la Mujer. Se tiene que hacer conciencia del respeto hacia las mujeres. Y mire usted lo que ocurrió en una base militar de Estados Unidos. Francisco Villalobos, adelante.
¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Buenos días, amigos de W Radio. Qué triste historia, Verónica, la que te voy a contar. O sea, otra vez en esta maldita base en el sur centro de Texas, en Fort Hood, encuentran a otra soldado de origen mexicano muerta en esta base. Estamos hablando de la misma base donde Vanessa Guillén falleció hace un par de años. Y esta mexicana se llama Ana Basulda Ruiz. Sus raíces son mexicanas, es de Michoacán. Y, o sea, estamos hablando de que, una vez más, insisto, que la encuentran muerta dentro del parámetro de esta mega base militar del ejército de los Estados Unidos. Aquí en el estado de Texas la encuentran muerta, así como Vanessa Guillén fue encontrada muerta y asesinada en el 2020. No se sabe, por supuesto, si fue asesinada. Es más, no tenemos detalles concretos, porque así como pasó con el asunto de Vanessa Guillén, la base Fort Hood, aparte de simplemente dar las condolencias y decir que están muy tristes, etcétera, etcétera, y toda la cosa, no han dado ningún tipo de información de dónde la encontraron, cómo la encontraron y principalmente, pues, cómo murió, ¿no? Según la confirma Univisión la noche de anoche, la madre de esta mexicana, la señora Alejandra Ruiz Zarco, ha sido notificada de la muerte de su hija allá en Michoacán, y pues va a pedir una visa humanitaria precisamente para poder en primer lugar venir a identificar los restos de su hija y eventualmente llevarse su cuerpo, ya sea para enterrarlo en Estados Unidos o muy probablemente ser repatriada a la República Mexicana. Por su parte, la División de Investigación Criminal del Ejército y la cadena de mando en este ejército, en esta base militar del Ejército de los Estados Unidos y por supuesto esta cadena de mando que llega desde Texas hasta el Pentágono, hasta la Secretaría de Defensa y por supuesto el presidente Biden, van a estar investigando los hechos de este asunto y por supuesto llegar hasta las últimas consecuencias de qué es lo que sucedió de esta soldada que falleció, según autoridades, el pasado 13 de marzo. Vamos a estar por supuesto al pendientes, esto es una historia en desarrollo, salvo que este fallecimiento pasó hace 3 días, apenas se dio a conocer a luz pública lo que sucedió el día de ayer. Así las cosas, queda Verónica, ojalá que esta situación de esta joven mexicana, que es otra soldado que muere en esta base, aparte de Vanessa Guillén, han habido por lo menos 5 que han fallecido en los últimos 2 años, en los últimos, 5 años en esta base, y que la verdad nadie se puede explicar por qué la base de Fort Hood, Texas, del ejército de los Estados Unidos, es la base de la muerte.
Gracias por la información, Francisco Villalobos. Regresamos a la República Mexicana. Voy contigo, Sandra Tapia. Buenos días.
Así es, Vero, te saludo. Muy buenos días. La Secretaría de Gobernación instaló este jueves la mesa de medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de integrantes de la comunidad jesuita de Cerocagui en Chihuahua. Lo cierto es que la Secretaría de Gobernación, a través del subsecretario de Derechos Humanos de la dependencia, Alejandro Encinas, lo que informó es que justamente es una instalación, una mesa que garantiza la seguridad y la tranquilidad de las comunidades en esta región. Alejandro Encinas, en este encuentro donde se instala la mesa para dar seguimiento a esta zona de Chihuahua, indicó que existe una estrecha coordinación con la Fiscalía del Estado de Chihuahua y la Secretaría de Seguridad Pública para que haya justicia, condiciones fundamentales para establecer las condiciones de paz y de convivencia. Hay que señalar y recordar, Vero, que estas medidas cautelares se emiten tras los hechos del pasado 20 de junio del año pasado, 20 de junio de 2022, en la parroquia de San Francisco Javier de la comunidad jesuita de Cerocagui, donde fueron asesinados el padre Javier Campos Morales y también el padre Joaquín César Mora Salazar. Vero, es el reporte.
Gracias por la información, Sandra Tapia, como siempre tan puntual y pendiente de las fuentes de gobernación, de las fuentes electorales, mi compañera Sandra Tapia, una periodista a todo terreno. Gracias. Voy contigo, Evangelina Hernández, buenos días.
Ver, muy buenos días. Según la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el consumo de fentanilo en la capital del país no es un problema de seguridad pública. Tampoco hay alarma por este asunto porque aseguró que el consumo de esta droga en la Ciudad de México es muy menor.
En el caso de la ciudad no es una alarma, pero pues hay que estar atento para que no haya un consumo de fentanilo en la ciudad. No es un problema hoy de salud pública, pero hay que prepararse para que no lo sea así.
Entonces, ¿coincide con el presidente en que no hay consumo de fentanilo aquí en México y en la ciudad?
Pues es, en todo caso es muy menor, pero hay que estar seguros de que ese no se va a incrementar.
En rueda de prensa, la mandataria afirmó que solo hay 259 personas en esta capital que consumen diariamente fentanilo durante todo el año. Rechazó las acusaciones acusaciones de algunos senadores de Estados Unidos de que México no está haciendo nada para evitar la comercialización del fentanilo en el país, e incluso expuso que son las propias farmacéuticas de esa nación las que impulsan el consumo de esta droga. Respaldó la decisión del presidente de la República de que expertos analicen si el medicamento de fentanilo se puede sustituir por otro para recetar a los enfermos. Hasta aquí el reporte. Buen fin de semana.
Gracias, Evangelina Hernández. Buen fin de semana también para ti. Antes de continuar con la información, en este reporte de última hora se da a conocer que el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, preso en el reclusorio norte por el caso Ayotzinapa, se encuentra mal de salud. En los últimos días ha registrado presión muy alta, derivada de diversos padecimientos que le aquejan, por lo que fue intervenido quirúrgicamente el año pasado. Así lo han informado fuentes cercanas a su defensa. Vamos a estar muy pendientes del estado de salud del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, quien se encuentra en el reclusorio norte por el caso Ayotzinapa. Te saludo, Rocío Jardines. Adelante con la información. Dice el presidente López Obrador que hubo enjuagues en la elección de los comisionados del INAI. Adelante.
Vero, muy buenos días. Con un no se actuó bien, respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador al anuncio que este miércoles se dio sobre el veto que hizo al nombramiento de Ana Yuridia Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso como comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información. El primer mandatario comentó que su decisión se debió a que se enteró de un acuerdo entre las bancadas de Morena y el Partido Acción Nacional en el Senado.
Hubo un acuerdo. No sé quién lo llevó a cabo, pero todo indica de que se repartieron a los dos candidatos, uno para Morena y otro para el PAN. Y eso no debe de permitirse. Además, en un caso, el que obtuvo el último lugar, casi el último lugar en la calificación, salió. Es decir, en la prueba. Y en el otro caso, una gente vinculada al PAN, militante casi del PAN.
Tras ser cuestionado a voz alzada sobre la posible participación del coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, o si había tenido comunicación con él, López Obrador se limitó a calificarlo de político profesional. Asimismo, evitó responder si el INAI podría quedar inoperante con este impedimento.
Hay que buscar que no sea. Si se continúan con esos vicios, porque todos los que están ahí son iguales, la mayoría, esos nunca ven nada. ¿Qué transparencia puede haber si apenas habían creado el INAI y declararon en la época de Fox que no iban a dar a conocer los nombres de las empresas, de los bancos, de los llamados hombres de negocio que no pagaban impuestos? ¿Qué han visto de la corrupción que imperaba? ¿Acaso se dieron cuenta de los negocios de García Luna?
El jefe del Ejecutivo Federal, Vero, también negó que su decisión signifique una amenaza o una advertencia a cualquier organismo independiente como el propio Instituto Nacional Electoral. También destacó que el INAI actualmente recibe alrededor de 1,000 millones de pesos en presupuesto al año y sus comisionados ganan más que él, con un ingreso neto de más de 106,000 pesos mensuales. Vero, el reporte.
Rocío Jardines, y bueno, pues yo creo que a muchos no les ha de haber caído en gracia lo que ayer ocurrió con el presidente Andrés Manuel López Obrador justo allá en Mérida, Yucatán. El presidente López Obrador destapó al gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, como aspirante a las elecciones presidenciales del 2024, al anunciar en su discurso inaugural de la 86 Convención Bancaria al mandatario. Bueno, pues lo presentó como, en lugar de saludarlo como el gobernador anfitrión, y en lugar pues de corregir, todavía le compuso y dijo, bueno, pues ya gracias al presidente Mauricio Vila, que está por acá, y luego dijo, un destape más, Ahí le quiso componer, pero la cosa estuvo así. Vamos a escuchar al presidente López Obrador en la inauguración de la 86 Convención Bancaria.
Mauricio Vila, gobernador. Un destape más.
Un destape más, dice el presidente López Obrador, tras referirse al gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, el panista, que es uno de los mejores evaluados en cuanto a su administración, en cuanto al gobierno que ha desempeñado en Mérida, en Yucatán, en el estado de Yucatán. Pues y luego él también ha dicho, bueno, pues ahí vamos, ahí vamos. Entonces, mira el espaldarazo que le vino a dar el presidente López Obrador. Primero le dice presidente y luego ya hay como para corregirle, bueno, pues también va al ruedo Mauricio Vila. Esto ocurrió ayer en la convención bancaria que se realiza ya en Yucatán. Hubo reacciones en el Senado de la República, claro, luego de que el presidente López Obrador vetó a los dos integrantes del INAI. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, pues dijo, no, aquí no hubo enjuagues, se trató de llegar a un consenso muy difícil y bueno, lo que Ricardo Monreal prevé es que si no se ponen de acuerdo podría haber una parálisis en el INAI o hasta desaparecer. Y no solo eso, ve difícil el consenso que tiene que realizar para elegir a los dos nuevos consejeros del INAI. Vamos a escuchar a Ricardo Monreal.
Pienso que cualquier obstáculo a que funcionen o cualquier parálisis que se provoque de estos órganos, estamos incumpliendo con nuestra responsabilidad. Es para mí delicado. Por eso intentaremos construir la mayoría calificada para los siguientes nombramientos, pero no veo fácil las condiciones. Las veo cada vez más complicadas, incluso al interior de los partidos. Ustedes recordarán cómo...
En la Cámara de Diputados también hubo reacciones sobre esta decisión del presidente López Obrador de vetar a los dos comisionados del INAI. Mi compañero Jaime Brajero con la información esta mañana. Adelante, Jaime.
¿Qué tal, Vero? Buen día. Así es, los coordinadores parlamentarios del PRI y de Morena en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira e Ignacio Mier, justificaron que el presidente López Obrador haya impugnado el nombramiento que recién aprobó el Senado de dos nuevos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el INAI. En contraste, diputados del PAN, Movimiento Ciudadano y el PRD hicieron un llamado a defender al INAI al sostener que dicha decisión del Ejecutivo pone en riesgo la autonomía de dicho instituto. El líder del tricolor en San Lázaro, Rubén Moreira, aplaudió el veto presidencial, dijo que está entre sus facultades y porque pues no se eligió a los mejores evaluados. Vamos a escuchar.
Yo creo que estuvo bien lo que hizo el presidente de haber vetado eso. Le quiero decir a todos que nosotros al día siguiente que se hizo la designación, sacamos un boletín de prensa oponiéndonos a la misma. Entonces, tiene el Senado esa responsabilidad, tiene un mandato jurisdiccional. Pues que era el último lugar el que estaban votando. Eso fue, que no fue transparente.
En el mismo sentido, se manifestó el morenista Ignacio Mier, quien rechazó que el veto presidencial se trate de una embestida contra los órganos autónomos, en este caso contra el INAI. Sin embargo, para el legislador panista Luis Mendoza Acevedo, el veto de dos comisionados del INAI por parte del presidente de la República constituye un grave retroceso en materia de transparencia. De hecho, se pronunció por hacer una férrea defensa del Instituto de la Transparencia y de todos los organismos autónomos que fungen como un contrapeso a los gobiernos autoritarios. Escuchemos.
Están debilitando al INAI, un órgano autónomo, el cual está quitando herramientas y está quitando facultades violentamente porque no le conviene dar cuentas a este gobierno. No quiere transparentar su gasto, no quiere que sepamos toda la información de qué hacen, cómo lo hacen y en qué lo gastan. Y esto es algo gravísimo que está pasando en este país y es una muestra más clara de este gobierno autoritario. Respetaré los organismos autónomos y hay que fortalecerlos y todo mi respaldo al INAI.
A su vez, el líder de Movimiento Ciudadano en San Lázaro, Jorge Álvarez Maínez, confió en que la Corte esté a la altura para resolver este problema. Escuchemos.
Creo que va a tener que actuar la Corte contra esta afrenta que hace el presidente y lo que tiene que observar la gente es que El tema del INAI lo impulsó la bancada de Morena en el Senado de la República. Estas designaciones ellos tienen mayoría y las hicieron, y que el presidente no admite en este caso que haya división de poderes, que haya Estado constitucional de derecho. Está faltándole el presidente de la República al respeto a las fuerzas políticas representadas en el Senado de la República.
Finalmente, el coordinador de los diputados del PRD, Luis Espinosa Cházaro, dijo confiar en que el Senado nombre lo antes posible a los nuevos comisionados de la transparencia para evitar la inoperancia del INAI. Pero el reporte que tenemos.
Gracias, Jaime Obrajero. Buen fin de semana. Te saludo con gusto, Octavio García. Buenos días.
Es correcto, Vero. Muy buenos días. Un gusto saludarte. Actualmente hay una ola de inversiones de empresas atraídas por el nearshoring, quienes destinarán más de 19 mil millones de dólares para la construcción de oficinas y servicios inmobiliarios en México, aseguró la secretaria de Economía del Gobierno Federal, Raquel Buenrostro Sánchez. Agregó que en los próximos 2 años va a haber una ola de inversión importante en México derivado de la llegada de empresas atraídas por el nearshoring. La popularidad del nearshoring ha cobrado, dijo, en el último año, y es bien sabido que dicha tendencia surgió a raíz de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, las disrupciones en las cadenas de suministro a nivel global por la pandemia de COVID-19 y también por la guerra que iniciara a principios del año entre Rusia y Ucrania. Las compañías de América del Norte, Asia y Europa ven en el nearshoring un facilitador, ya que les permite transferir procesos productivos ubicados en destinos lejanos para reducir los costos de maquilar en su lugar de origen o en un lugar cercano.
Lo que nosotros tenemos conocimiento y con los que nos hemos sentado a platicar, si en los próximos 2 años va a venir una ola de inversión importante, y qué bueno que tienen ya ese centro de inteligencia, porque lo que ya urge es ver qué talento hay aquí en México para hacerlo crecer y empezar a ofrecer esa proveeduría y empezar a generar lo que falta, porque incluso hay muchas cosas que hacen falta.
Hoy, continuó Buenrostro Sánchez, los parques industriales ya se agotaron, por lo que los desarrolladores deberán comprar más terrenos y propiedades para construir naves industriales, comentó durante la inauguración del Centro de Inteligencia de la Confederación de Cámaras Industriales, la CONCAMIN. México, dijo, tiene 2 opciones.
Este ambiente que está viviendo México junto con la información es el día de tomar las decisiones, y tiene que servir para tomar decisiones hoy, porque tenemos 2 opciones. Una es que vengan puras empresas extranjeras a instalarse a México y generen empleo, o bien parte de la proveeduría de los grandes atractores de inversión también se alimente con proveeduría nacional.
Hasta aquí mi reporte, Vero. Muy buenos días.
Buenos días, gracias por la información. Sí, es todo un tema analizar, y bueno, pues esto del nearshoring, de buscar que la materia prima o que la maquila o que los insumos estén cerca del país donde se realizan los productos, las producciones, los grandes desarrollos industriales, pues es una práctica que bien podría beneficiar a México y a todo el mundo, sobre todo porque pues uno de los grandes proveedores es China. Y dicen aquí en el continente americano, pues busquemos espacios aquí mismo en el continente americano, busquemos proveedores, instalemos empresas proveedoras de insumos, de maquilas, para que no se tenga que pagar traer de China los componentes que se requieran para el desarrollo industrial. Esto es un tema, por cierto, hablando de cuestiones económicas, ayer descartaron algún impacto en México sobre la crisis bancaria. Esta situación que está viviendo Estados Unidos y parte de Europa, banqueros y autoridades dijeron que pues la crisis Silicon Valley Bank, Credit Suisse y Silvergate Bank no afectará el sistema financiero mexicano. Esto justo pues en la reunión bancaria, en la convención bancaria que se realiza en Mérida, Yucatán. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes.
Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte, sobre todo en viernes ya, que aquí estamos pues bastante solitos, mi querida.
Hoy estamos casi en solitario.
Sí, porque todos se fueron a Mérida y nos dejaron por acá. Entonces, estamos 3 en esta cabina de W Radio, cuando regularmente somos como 7 a veces. Pero bueno, pues sí. se siente el viernes. ¿Y de qué se trataron las tendencias? Bueno, pues varias cosas, mi querida Vero. Lo que está pasando en Francia. Resulta que Emmanuel Macron decidió tomar, digamos, la decisión de...
Por mis chicharrones.
Cambiar, sí, sí, claro. Yo no voy a ni a requerir votos, voy a...
dialogar, oigan, sí. Hay que el Congreso, nada, ni
voy a hacer uso aquí de, pues, mis atribuciones como presidente, me claro. Voy a pasar... digamos que la decisión por alto, la, pues más bien el clamor popular, ¿no? Entonces cambió la edad de jubilación de 62 a 64 años. Sí. La cuestión es que Francia es conocido que las protestas sociales son fuertes, son importantes, digamos que salen a la calle y comienzan a protestar. Y así sucedió y así está sucediendo en París. Hay protestas en París, por supuesto, también de los partidos opositores y a final de cuentas, bueno, pues parece que la cosa se pone complicada, ¿no? Tras esta decisión de subir la edad de jubilación. Así que, bueno, pues dicen por ahí incluso en la asamblea allá en Francia, cantaron la Marsellesa y la gente grita Macron al paredón. Así que complicada la situación para Emmanuel Macron y pues esta decisión de cambiar la edad de jubilación. Digamos que sí comenzó ya la revuelta, la protesta allá en Francia. Así que a ver en qué continúa. Esperemos
pues no haya... Se está arriesgando a incendiar aún más las calles en Francia. El hecho de aumentar la edad para la jubilación, pues sí vino a impactar, impacta fuertemente en la clase trabajadora y es un riesgo, es un riesgo que está tomando Emmanuel Macron al decidir, al ponerse por encima del Parlamento y hacer valer su derecho constitucional.
Sí, sí, sí.
Puede incendiar aún más las calles en Francia.
Así es, y bueno, pues comenzaron desde luego las protestas, así que bueno, pues importante lo que sucede en Francia. Por ahí hacían como el recuento de muchos países, de cómo están, de cómo incluso allá en Francia bajar la edad de jubilación subió la esperanza de vida, ¿no? En la población francesa. Así que bueno, pues hoy la sube, bueno, ayer la subió, antier tomó esa decisión y las cosas comienzan a ponerse complicadas. También, bueno,
muy
pues...
muy complicadas, sí. Porque no solo es la población de París, no solo es de las grandes ciudades, sino también de las pequeñas ciudades las que se están sumando a esta rebelión contra la reforma de las pensiones de Macron.
Sí, 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 llama la atención porque París, bueno, pues es el tamaño de París, ¿no? O la importancia de París en el mundo, bueno, pues ahí está. También escuchamos hace rato el destape del presidente López Obrador a Mauricio Vila, el gobernador de Yucatán, ese lapsus que tuvo el presidente ayer en la convención nacional. Sí, se le fue, decía, hay otro destape el presidente. Y hay que recordar que al final de cuentas...
Pero primero le dice presidente, ¿no?
Lo
presenta como el presidente, bueno, el gobernador. Bueno, ya otro destape, ¿no? Y ahí le quiso componer.
Es que, bueno, también es creo que es de los gobernadores mejor calificados y al final también
¿sí?
De los gobernadores que, pues, desde hace mucho mostraron su interés por participar en la contienda del 2024. Y también incluso decían por ahí que se integraría al gabinete del presidente López Obrador. Así que, bueno, pues ayer le dice presidente y ya después recupera un poco y es gobernador. Y es bueno, otro destape. Así que, desde luego, las palabras del presidente ayer, este lapsus que tuvo frente pues a toda esta gente y que desde luego quedó grabado, ¿no? Así que al menos se tomó con humor, al menos se tomó con tranquilidad, pero sí.
No, pero lo aplaudieron,
sí. Sí, bueno,
sí, los banqueros,
sí, pues estaba ahí en casa el gobernador y al final de cuentas, bueno, pues le pasa esto. Y también se sorteó la Champions, mi querida Vero, Real Madrid otra vez contra Chelsea, Manchester City contra el Bayern Múnich, el Benfica contra el Inter de Milán y el Napoli contra el Milán. Así que, bueno, pues quedan ahí los cuartos de final de la Champions, partidos interesantes y a ver qué sucede en los próximos días. Sí, partidazos, así es.
Pues ahí están las tendencias. Gracias, Luis. Vámonos corriendito. ¿Qué hacemos el fin de semana? ¿Qué comemos? ¿A dónde nos viajamos? ¿A dónde nos caminamos? Cuéntanos, Zaira de la Rosa, con sus recomendaciones de este viernes.
Hola, Vero. ¿Qué tal, amigos de Noticias W? Soy Zaira de la Rosa y aquí arrancamos con las recomendaciones para este fin de semana.
Ven aquí, no sabes.
cada marzo llega a la Ciudad de México el Vive Latino 2023. Este festival es todo un clásico para todos los chilangos y para esta edición traerá un line-up con más de 80 artistas y bandas nacionales e internacionales que emocionan muchísimo, como los Red Hot Chili Peppers, Austin TV, Café Tacuba, Los Bunkers, Enjambre, Carla Morrison, León Larregui y muchos más. La edición 25 del Festival Vive Latino se llevará a cabo este 18 y 19 de marzo en el Autódromo Hermano Rodríguez. Honor a Guillermo del Toro, recién ganador del premio Oscar por su película Pinocho, la Cineteca Nacional inauguró la exposición Los Tres Amigos, en la que exhibe la trayectoria cinematográfica del cineasta tapatío, así como de los directores mexicanos también ganadores del Oscar, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu, con el fin de reconocer los aportes de estas tres figuras tan importantes en el cine mexicano. La exhibición de Guillermo del Toro se encuentra en el vestíbulo de la Sala 1 y en los vestíbulos de las Salas 2 y 3, las de Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu. El horario es de 10 de la mañana a 9 de la noche. A partir de hoy y durante todo el fin de semana, tienes una cita en la Feria Internacional de la Cerveza en Xochimilco. En esta fiesta chelera beberás las cervezas artesanales más ricas y refrescantes de la industria. Lo mejor de todo es que brindarás frente a bellos paisajes ubicados al sur de la capital. Toma en cuenta que es un evento completamente familiar. La Feria Internacional de la Cerveza se llevará a cabo en el Deportivo Club Acali, en Cuemanco, Xochimilco. La entrada general tiene un costo de 230 pesos. Si estás listo para recibir la primavera con todas las buenas vibras, aprovecha este megapuente y lánzate a recargarte de energía este lunes 20 de marzo a Teotihuacán, en el Estado de México. Esta es una de las zonas arqueológicas más cercanas a la capital y como cada año le da la bienvenida a miles de visitantes para recibir el equinoccio de primavera. El acceso tiene un costo de 90 pesos. Hasta aquí las recomendaciones para este fin de semana. Soy Zaira de la Rosa y se quedan escuchando a Vero Méndez en Noticias W.
¿Escuchas W Radio?
W Radio.
Si es radio, es W. ¿Escuchas W Radio?
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
Si es radio,
es W.
Esto es un poco de lo que podrás escuchar en el Vive Latino 2023. Alex Ferreira, Maldita Mirada.
Y yo como si nada, sigo cayendo en tu mirada. Y yo como si nada, sigo cayendo en tu mirada.
El 18 de marzo, Vive Latino 2023. Escucha nuestra cobertura a lo largo del día
en los diferentes espacios de W Radio.
Si es el Vive Latino, es
W.
W.
¿Escuchas W Radio?
W Radio.
Si es radio, es W. ¿Escuchas W Radio?
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
Si es radio,
es W.
Noticias W.
Hoy comenzamos con el deseo de estar a la altura del auditorio y que están atentas a los acontecimientos mundiales y locales y deseosas de una información completa y oportuna.
Y luchó contra la injusticia.
Es momento de...
¡Apúntele bien!
¡Viaje Sónico!
¡Ya llegó el once informador! ¡Vamos con las noticias sorprendentes! ¡Con las señoritas que se ganan la lotería! Pero en esta ocasión vamos a hablar de una persona que se ganó dos premios.
¡Me siento rica!
Está Estamos hablando de una señorita de 31 años que reside en la ciudad de Princess Anne. Y bueno, ella se compró un billete de esos de rasca y gana. Y pues sopas, que se lleva el premio. Estamos hablando de unos $100,000.
La lotería y sus premios que alegran la Navidad.
Pero bueno, antes de que se ganara la lotería, pues resulta que fue a un casino unas 11 horas antes para probar su suerte.
Estamos hablando de un casino llamado Ocean Domes.
¿Qué tal que la chica se puso a jugar, a probar su suerte y moles que se gana unos $11,000? Además de los $100,000 que se había ganado en la lotería.
Después de hacer tu berrinche contra el juego legalizado, debes sentir raro de estar en un casino.
Yo voté a favor del casino.
¡No me engañas, March!
Y pues ahorita está bien contenta porque puede darse ciertos lujos y pagar todas sus deudas.
¿La muchacha de 6 dejó algo?
Sí, dejó.
¿Los 5 pesos?
Dejó dicho que ahorita no puede pagar, pero que mañana se fue.
Ella declaró que pudo haber sido la ropa a la que le dio la suerte o el color rosa, ya que el boleto de rasca y gana Extreme Cash era de ese color. Parte del dinero lo va a destinar a su titulación de enfermería
y para visitar a su hijo que está en China.
Chinito, chinito, tocará maraca, chinito.
Misterio misterioso de la adivinanza misteriosa. A ver, a ver, a ver.
¿Qué es y qué no es? Está en el jardín, pero también en tus pies. ¿De qué estoy hablando? Si quieres conocer la respuesta, ver fotografías de las noticias y saber un poco más de ellas, sígueme en Instagram. Mi nombre es León Ortiz.
¡Ah, qué bien friegas, hombre!
Búscame en Instagram como Leoncio Cósmico.
Y mire qué piernas tan flacas y feas, de veras.
Continúa escuchando Noticias W con Vero Méndez.
Ya se fue, perdonen ustedes.
Gracias, León Ortiz, por las noticias explosivas y las noticias divertidas. Se quedan en Así las Cosas, gracias a quienes nos acompañaron en la producción, Luis Ávila, en los controles, don Luisito Álvarez, en la postproducción, Fernanda Luna, y yo soy Verónica Méndez. Los esperamos el lunes a las 5, porque para luego es tarde.
W.
¿Escuchas W Radio?
Do. W. W Radio.
Si es radio, es W. ¿Escuchas W Radio?
Estación de Radiopolis.
W Radio. Do.
W. Si es radio,
es W.
La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel.
Me nace del corazón decirle que usted es mi vida.
Exitosa temporada.
Disculpe que se lo diga.
Teatro San Rafael. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster.
Boletos desde 500 pesos.
Y mantente pendiente de la programación en vivo de W Radio. La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel. W Radio invita.
Esto es un poco de lo que podrás escuchar en el Vive Latino 2023. Al J, Bruce Lux.
Do you know where the bathrooms go? They go on undertake your need. Lay down, I sleep, build a breakfast, now let's sleep, my love, my love, my love. She bruises calls, she's plotted pistol shows, hold her down when soggy clothes and breeze blows. She's morphine.
Sábado 18 de marzo, Vive Latino 2023. Escucha nuestra cobertura a lo largo del día
en los diferentes espacios de W Radio.
Si es el Vive Latino, es
W.
El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W, por W Radio.
Para lograr una mejor convivencia entre tu perro y tu hogar, es importantísimo no descuidar la higiene. Antes de bañarlo, cepíllalo para retirar el pelo que ha mudado. Recuerda que su shampoo depende del tipo de piel y pelo, por lo que hay que consultarlo con un especialista. El agua debe estar tibia y cuida mucho no tener contacto con ojos, nariz y orejas. Estas partes se pueden limpiar con toallitas húmedas especiales. Al terminar el baño, seca con una toalla que sea solo para él y una vez más, cepíllalo.
¿Cada cuándo se debe bañar?
Depende de la raza o si tiende a oler mal, pero la sugerencia es no hacerlo más de una vez al mes. Hay perros que con 2 veces al año tienen y otros cada 3 meses. El límite sería cada 3 semanas como máximo. Si por algo necesitas hacerlo con más frecuencia, se recomienda usar un jabón que no altere la protección natural de su piel. O, por ejemplo, para los que viven en ciudades, se recomienda un baño seco cada 2 semanas. La higiene se extiende a sus productos personales como sus juguetes o platos de comida. Y para ello, usa desinfectantes con etiqueta que sean seguros para mascotas. Por otra parte, prefiere las camas que permiten lavar por separado tanto la funda como el relleno. Un perro limpio es un imán de caricias.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W. En W Radio.
Mujeres. W Radio.
Hola, soy María Hahnemann y soy estudiante de piano. Yo tengo de referencia a varias mujeres en mi vida. Mi mamá, para empezar, María Cazarada, Greta Shelley, Marta Argerich, Yuvia Wang, Clara Schumann, Fanny Mendelssohn, Alondra de la Parra, Lila Downs y muchas más, amigas, tías, etc. Hay muchas formas de ser feminista. Yo soy promujer. Tengo la idea de la igualdad de género, de las mismas oportunidades y hablo también de las mujeres trans. Para mí, ser feminista es estar en una lucha constante para que no nos humillen, no nos maltraten, no nos violen y no nos maten. El estigma que más tengo presente por ser mujer es que sienten que si me caso o tengo novio o hijos, voy a descuidar mi carrera, y eso es algo que veo no solo en la música, sino en todas las carreras.
W Radio. Soy la mujer que elijo ser.
En W, somos la casa de la selección mexicana. El primer reto de Diego Coca como director técnico es la Nations League. Jueves 23 de marzo, contra Surinam, 6 de la tarde. Domingo 26 de marzo, 6 de la tarde. Transmisión previa y en exclusiva por W Radio y W Deportes. Al aire y estés donde estés, en wradio.com.mx, wdeportes.com y nuestras aplicaciones. Somos la voz de la pasión.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Vamos a escucharnos. La información en W.
A
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento. Así las cosas. Con Gabriela Bargeltín y Javier Risco.
Al aire. Sigan haciendo negocios legales en México. Continúen obteniendo utilidades legítimas y razonables.
Ya el presidente ejerció el veto. No quiero de ninguna manera debatir con el Ejecutivo sobre los méritos.